Let's go.
Hablamos de esquí. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablamos de Esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Y ya van 17 esta temporada. Muchas gracias por estar ahí y por dejarnos pasar los próximos minutos con vosotros. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola a todos. Muchas gracias por darle al play y haberlo hecho posible.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo lo lleváis?
Yo, por los mensajes que leo y por el ánimo en general, veo como dos grupos. Por un lado, los que más o menos van pudiendo esquiar, más mal que bien, pero van sacando días. Y por otro, los que cada vez están más resignados a que esta temporada se va a ir como ha venido, en blanco.
Pues sí, un saludo muy fuerte a todos los másters andaluces y madrileños y a los del resto de España que se pudieron acercar a Sierra Nevada el pasado fin de semana y disfrutaron de un fin de semana de competiciones perfecto.
Y un saludo también a todos los que ya sea porque sus estaciones no han abierto, como las aragonesas menos Astún, o porque sigan sin poder desplazarse. A vosotros, ánimo y paciencia.
Nosotros aquí seguimos, todavía sin esquiar, pero con muchas ganas. Lo bueno es que en el Sistema Central, mañana, viernes 12 de febrero, vuelven a abrir el puerto de Navacerrada y Valdesquí, si la meteorología lo permite y todo eso. A ver si nos podemos estrenar algún día. Pero a lo que no faltamos es a nuestra cita semanal contigo para hablar de esquí.
Por lo menos tenemos este podcast y buscar los temas que pensamos que os pueden interesar es más que gratificante.
Además, rodeados de estos colaboradores que tenemos, que son un lujo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar del tema de la semana, la nieve Colacao.
Aunque más que Colacao, parecía nieve de Marte.
¿A qué sabes a lo que nos referimos? Pues hoy vamos a tratar este tema con Luis Bobillo. Y seguro que vamos a aprender nuevas cosas sobre este fenómeno.
Y hoy toca hablar de fisioterapia, porque aunque no estemos esquiando todo lo que deberíamos, esto no quiere decir que ya no haga falta ir al fisio.
No, incluso te diría que se hace más necesario. Hoy queremos aclarar unos cuantos conceptos y me parece a mí que muchos vamos a llamar para pedir cita con nuestro fisio al acabar el programa.
Eso, al acabar el programa. No os pongáis a llamar en mitad, que luego os olvidáis de seguir escuchando. Y tenemos muchos más temas.
Claro, porque estamos en la semana de los Mundiales de Cortina 2021.
Tenemos bastante participación española y unas carreras muy interesantes. Lo comentaremos con Rasid.
Todo esto y alguna cosa más en los próximos 50 minutos más o menos. Y queremos que participes. Manda tu nota de audio al WhatsApp 682-734405 y dinos lo que quieras.
Y te recordamos que este y todos los programas anteriores los tienes en nuestro blog de Nevasport. Hablamos de esquí. Entras en Nevasport y en la sección de blogs, ahí estamos. Hablamos de esquí. Allí puedes encontrar fotos y vídeos de lo que aquí comentamos.
Y nos puedes escuchar en radioviajera.com. La primera radio temática de viajes en español. Allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Pues yo creo que ya está todo dicho. A ver, ya estamos en verde, conectados, así que ¡empezamos!
No nos cansamos de decir que este año es muy complicado para todos. Y hoy queremos dedicar unos minutos a la gente que tiene que buscar noticias para los portales de nieve.
Por ejemplo, Nevasport, que es el más grande. Pero hay otros muchos. Solo Nieve, Lugares de Nieve, Diari de la Neu...
Un año normal, pudiendo esquiar, todo es más fácil. Las cosas casi que surgen solas. Los temas, las noticias... Pero este año es alucinante cómo consiguen sacar temas y artículos diariamente. ¡Enhorabuena!
Enhorabuena, sí. Y encima encuentran temas curiosos o noticias diferentes.
Claro, el mundo de los portales de Internet tiene que tener vidilla. Artículos, clics, movimiento... Y alguna vez puedes tener un resbalón, está claro. Pero ahí están, en la pelea.
Pues dentro de este pequeño homenaje, vamos con una pequeña selección de noticias curiosas que han salido en estos últimos días, que han estado especialmente sembrados, la verdad.
Venga. Empezamos con una publicada el 31 de enero, que para cerrar el mes decía que pillan y sancionan a esquiadores extranjeros en San Antón.
Decía la noticia que entre los esquiadores a los que se ha pillado haciendo uso de los telesillas y telecabinas se encontraban británicos, daneses, suecos, rumanos, alemanes, australianos, irlandeses y polacos. Todos ellos fueron multados por la policía.
Vamos, que podían haber montado unas Naciones Unidas de esquiadores. Pero me encanta el cuerpo de la noticia que decía... La policía austríaca realizó una batida por la estación de esquí de San Antón a la búsqueda de turistas después de que algunas personas denunciaran que se habían visto esquiadores extranjeros saltándose las restricciones.
Una batida.
Sí, sí, buenísimo. Debe ser como en Andalucía, que iban a cazar, pero esta vez la policía a los esquiadores.
Publicado el 29 de enero, jarro de agua fría... O baño de realidad, no sé. Peiragudes anuncia oficialmente que no abrirá sus pistas de esquí hasta diciembre.
Ya, menudo bajón. La primera que tira la toalla esta temporada y lo dice. Porque a lo mejor alguna otra ya sabe que no va a abrir, pero no lo dice.
La noticia decía que la estación de esquí del Pirineo francés ha anunciado que ya no le compensa seguir gastando en mantener las pistas y remontes para una hipotética apertura que nunca llega. Y da por acabada la temporada.
Y eso que ahora venían las vacaciones esas que tienen los franceses.
Pero es que en Peiragudes les están cancelando las vacaciones de invierno francesas a un ritmo brutal. Dicen que 9 de cada 10 personas nos han pedido que cancelemos su estancia de febrero. Incluso con el programa de cancelación y descuentos del 30% para un alojamiento para 6 personas y del 40% para un alojamiento para 4 personas. Esto demuestra que la gente tiene una certeza virtual de no poder pasar sus vacaciones al aire libre.
Ya ves, al final no sé si sabremos alguna vez si las que han abierto se arrepentirán de haberlo hecho, o si aunque sea poco, ha valido la pena. En fin, un desastre.
Pues si la noticia de Peiragudes se publicó el 29 de enero, para compensar el bajón, el mismo 29 se publicó que esquiadores suecos se ven sorprendidos por un impresionante halo solar.
¡Oh, qué bonito! ¡Y qué sorpresa!
La foto es muy chula y yo alucino con cómo encuentran estas noticias que salen de las cuentas de Instagram de varios esquiadores suecos.
Sí, es que los compañeros de los portales de Internet están a todo. ¡Qué maravilla!
Ellos mismos explicaban que se trata de un fenómeno meteorológico que, aunque no es muy conocido, tampoco es algo inusual. Originado por la refracción de los rayos solares a través de pequeños cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la troposfera. Pero cuando ocurre, la gente lo suele compartir rápidamente en las redes sociales.
Pues ahí está la noticia.
El día anterior, el día 28, sacaron una noticia alucinante también. El titular decía, con el sistema Wolfone sacan vivo a un hombre enterrado en la nieve durante casi 3 horas.
¿Tres horas? Es muchísimo.
Sí, era una familia que iba con raquetas en Val d'Isère. Y habría que hablar de esta noticia con Monse, nuestra experta de nieve y aludes. Porque independientemente de que haya tenido una suerte increíble, lo curioso de la noticia es cómo lo encontraron.
¿Y cómo fue?
Pues con un sistema que busca móviles. Curioso, ¿eh? Ya te digo, es para hablarlo con Monse en otro programa.
Vale.
Y otra noticia curiosa, aunque ya lo suponíamos, pero ahora se confirma, es la que datos de Strava constatan el gran incremento de esquiadores de montaña.
¿De Strava? ¿La aplicación para montar en bici?
Sí, pero no solo vale para montar en bici. Es muy conocida en bici, pero te registra también otros deportes.
¿Y han hecho un estudio?
Según la noticia, los datos de Strava muestran que durante las fiestas navideñas aumentó el número de atletas que compartió actividades de esquí de montaña, esquí de fondo o raquetas de nieve en comparación a 2019.
A ver. Ah, sí. En comparación con 2019, aumentó el número de deportistas que registró actividades de esquí de montaña en un 88% más. Esquí de fondo, un 27% más. Y raquetas de nieve, atentos, un 242% más que el año anterior.
Ojo a las raquetas de nieve, ¿eh?
Sí, sí, el regalo estrella. Habría más noticias, pero de momento hasta aquí llegamos con este pequeño resumen barra homenaje a todos los que están buscando noticias para alimentar a los grandes portales de esquí. ¡Ánimo! ¡Seguid así! ¡Os leemos!
Eso, a ver qué encontráis para la próxima semana.
Hablamos de Esquí está en las redes sociales.
Sigue las cuentas de Hablamos de Esquí en Facebook, Twitter e Instagram.
Solo tienes que buscar Hablamos de Esquí.
¡Te esperamos! Únete a la comunidad.
DM Power Quiz.
Gif Follow Friday Live.
Notificación Power Live.
Timeline Following.
Así controlamos de redes. Pasado fin de semana nos despertamos con unas fotos que parecían sacadas de una película de ciencia ficción.
Totalmente, parecían fotos de Marte.
Yo la primera que vi fue una de Paz de la Casa y pensaba que era un filtro sepia que le habían puesto a la foto.
Y hablando de noticias virales, no pararon de salir fotos y artículos en todos lados.
Sí, pero a nosotros nos pareció una noticia tan llamativa que decidimos tratarlo en profundidad, con detalle. Y no con la inmediatez del resto de medios, o como las noticias que acabamos de repasar.
Es que aunque alguna vez hemos visto algo de nieve marrón, esta ha sido una de las deposiciones de polvo mayores en los últimos años, o quizás en la última década.
Y cuando nosotros pensamos en detalle, profundidad e investigación, pensamos en Luis Bobillo. Hola Luis, bienvenido de nuevo a Hablamos de Esquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, bueno, esperad un momento, que es que estoy aquí preparando una cosa.
Hola Luis, ¿qué haces? Sabemos que te gustan mucho los postres dulces, pero no sé qué estás haciendo ahora con ese yogur.
Ya le estaba yo viendo hacer algo raro, echándole Colacao al yogur. ¿Te gusta eso?
Pero, ¿qué pasa? ¿Que veis raro el Colacao en el yogur?
Pues sí, la verdad. Es que un poco raro sí que es.
Yo no lo he probado.
Pues fíjate, tiene el mismo aspecto que el polvo del desierto sobre la nieve.
Pues es verdad, por las fotos que hemos visto, tenía ese aspecto marrón sobre blanco, Colacao sobre yogur, aunque también podría ser como canela sobre nata.
Mira, si me estuvieses hablando de humilojas, se me haría la boca agua.
¡Qué hambre!
Pero estamos hablando del polvo del desierto sobre la nieve, que a veces se deposita pacientemente según pasa la nube y otras se precipita junto con agua, dando lugar a lo que se llama, pues, lluvia de sangre.
Lo más impactante cuando cae la lluvia de sangre en la nieve es el contraste de colores que se crea.
Sí, de hecho, los giros sobre esa nieve polvorienta dejan huellas blancas sobre un fondo rosáceo, muy distinto a las habituales huellas que se dejan en la nieve virgen, que son pues blanco sobre blanco.
Sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué has podido descubrir de este fenómeno?
Pues lo primero que hemos podido ver es que este tipo de nubes de polvo no son tan raras en España, ni tampoco en otros países del Mediterráneo Sur. El polvo del Sahara viaja muchos kilómetros, y cuando lo hace hacia el norte, pues lo primero que se encuentra nada más cruzar el Mediterráneo es pues la Península Ibérica o las Baleares. Y también, si se va hacia el oeste, pues llega muchas veces hacia Canarias.
Pero creo que esta vez no solo ha llegado a España, ¿no es así?
Efectivamente, este último viaje del polvo sahariano ha llegado hasta los Pirineos y hasta los Alpes. También hemos visto fotografías. En algunos lugares llegó como nube de polvo que dejaba esa atmósfera marciana, anaranjada. Y en otros lugares, además, se ha precipitado sobre el suelo o sobre la nieve. Históricamente hay registradas precipitaciones de tipo pues en Centro Europa, en Inglaterra, en Escocia, en sitios muy, muy alejados del Sahara.
Pues sí, son muchos kilómetros de viaje para el polvo.
Pues hemos investigado un poco y sabemos que se han encontrado nubes de polvo sahariano en sitios tan lejanos como Aruba, en el Caribe, al norte de Venezuela. O también han encontrado polvo del desierto del Gobi, en Asia, en Hawái.
Aruba, al otro lado del Atlántico, Hawái, en el Pacífico. Esos son muchos kilómetros.
Sí, sí, son muchísimos kilómetros, 5.000, 6.000. Y aquí encontramos la primera curiosidad. El polvo de Sahara viaja hasta el Amazonas en otoño e invierno. Y según algunos documentos de investigación que he ojeado, ese polvo contiene fósforo, que es un nutriente vital que actúa como fertilizante para las plantas de la selva sudamericana y que suple las carencias de ese elemento que se pierde a través de las corrientes de agua al mar. Es decir, es un fertilizante africano que vuela hasta Sudamérica en polvo.
Bueno, algo bueno tenía que tener.
Otro efecto positivo, este no sé yo si es todo fiable, pero bueno, es un estudio del Pacific Northwest National Laboratory y en él se sugería que el polvo que desde África o Asia llega a las montañas californianas afecta a la cantidad de precipitación.
¿Y por qué reduce la precipitación?
No, porque la aumenta. Y dicen que la de nieve, se estimaba en ese estudio, aumentaba entre un 10 y un 20%.
¿Y lo malo de estos polvos en el viento, qué es?
Pues para los esquiadores, ese polvo se convierte en un abrasivo nada bueno para los esquís y para las fijaciones. Aparte de que la precipitación deja la nieve pastosa y obliga a trabajar mucho más en los giros. No es agradable esquiar así.
Sí, no hay cera para la nieve Colacao.
Bueno, hay otros efectos negativos. Según un estudio de la Universidad de Duke en 2017, ese polvo desértico, combinado con el que genera la actividad humana, es responsable de la reducción de un 25% de la producción de energía solar, debido a la interferencia que producen ese polvo en suspensión y el depositado en las placas solares en algunos lugares del mundo. Y es que en algún artículo o en algún estudio se estima que el polvo que anualmente se transporta por el aire está en torno a los 500 millones de toneladas anuales.
Ojalá fueran billetes y no polvo.
Ojalá, ojalá. Y Luis, ¿en otras latitudes ha afectado a estaciones de esquí?
Pues mira, no hace mucho, en marzo de 2018, los cielos de Creta y de Grecia se volvieron de color naranja. Y el polvo siguió más arriba todavía, más al norte, hasta las estaciones de esquí de Europa del Este. Y cubrió las pistas en sitios como Rosa Kutor, que recordaréis, en las Olimpiadas de Sochi. La frase que se acuñaba en esos días, y lo habéis comentado al principio, era que parecía que estaban esquiando en Marte. En esa ocasión no solo hubo depósito de polvo sobre nieve ya caída, sino que se mezcló en el aire antes de caer, con lo cual se creó una nieve anaranjada no solo en la superficie, sino más profunda.
Es decir, como si mezclas el Colacao y el yogur antes de comértelo.
Más o menos, eso es lo que me has pillado haciendo al principio del programa.
Luis, ¿te habías visto esto antes en la nieve, así de intenso?
Pues tan intenso como esta última vez, no. Pero sí que lo he visto en varias estaciones, en el Sistema Central, en el Pirineo, lo he visto en Formigal. Pero recuerdo especialmente, claro, en los años 70 lo veía en Sierra Nevada y era muy difícil explicarle a tus amigos que habías estado esquiando en nieve rosácea y que los giros que dabas salían en blanco. Ahora, claro, todo esto es mucho más fácil si lo explicas con las fotos y vídeos que vemos en redes sociales.
Sí.
Claro. Y menos mal que ha vuelto a nevar encima para taparlo.
Eso parece. Está nevando encima y está siendo un buen paquetón. Mira, si se repite varias veces el fenómeno, primero polvo, luego nieve, tendríamos un esquí mil hojas.
Sí.
Es verdad, se puede quedar la nieve a capas manchadas. De hecho, cuando la corten, para ver los estratos de la nieve, va a quedar mucho más evidente.
Sí, mira, también recuerdo en Sierra Nevada, en febrero de 2017, que cayó una de estas precipitaciones de polvo marrón, justo antes de los mundiales de snowboard, un par de semanas o tres semanas antes. Luego nevó un poquito encima, pero hubo ventisca que apartó la nieve pues como a brochazos. Entonces la montaña, cuando ya salió el sol, parecía un tigre de rayas blancas y marrones, como manchado. Pero lo curioso es lo que pasó después, que salió el sol y se derretía más deprisa la nieve marrón, porque absorbía más rápido los rayos del sol.
Claro.
Y entonces en las zonas pisadas, que estaba mezclada, pues era todo uniforme, pero las no pisadas quedaba una superficie en bajo relieve, con lo marrón hundido y lo blanco elevado. Y claro, conclusión visible, que se puede leer en muchos sitios, la nieve marrón se derrite más deprisa y una de estas tormentas en primavera puede acelerar bastante el final de la temporada.
Claro, el sol calienta más el grano de arena marrón que el copo blanco. Y ese calor se irradia a la nieve de al lado.
Eso es. Por eso, cuando hay una piedra o una roca, se derrite la nieve a su alrededor.
Curioso. Al principio has dicho que estos fenómenos no son raros, pero ¿con qué frecuencia se dan?
Pues se dan con mucha más frecuencia de la que pensamos, aunque en pistas son apreciables una o dos veces por temporada.
¿Y las veces que no lo apreciamos?
Pues mira, en un estudio de la Universidad de Alicante, que es de 1994, se describe que en un laboratorio en el Pirineo francés, que registraban bien los datos, se observaron en los años 80 una media de 18 días al año con presencia de polvo en la atmósfera, y en la mitad de esos días, 9, con precipitación de polvo.
Es decir, que 9 días al año precipita polvo.
Sí, lo que pasa es que las estadísticas en este tema son a veces poco concluyentes, porque no es lo mismo medir días de polvo en suspensión que días de lluvia fina de polvo, que días de chaparrón de barro. Bueno, incluso puede haber días de lluvia de barro que luego se lavan por lluvias más limpias posteriores. De hecho, mira, la ausencia de estadísticas llevó al investigador castellonense José Quereda, que realmente es una autoridad en la materia, a buscar datos para su estudio de 1994 en una fuente muy creativa, los lavados de coches.
¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Los lavados de coches?
Pues sí, lo primero es que en un lavadero de coches de Castellón registraban en su diario los días de lluvias sucias o de tierra. Lo tenían registrado apuntado en alguna libreta, supongo. Y esto, pues al verlo, desembocó en la idea de analizar la frecuencia de lavados en otros autolavados, que llegaban a triplicar en los días normales, observando esas puntas de vehículos y relacionándolo todo con las fechas de precipitación. Y a partir de ese análisis se concluyó que entre 1988 y 1993 se produjeron un promedio anual de 27 episodios de lluvia de barro sobre la Comunidad Valenciana.
Toma ya.
¡Qué barbaridad! La verdad es que no ganan para lavados. Y también es cierto que cuando lavas el coche y a los pocos días te llueven gotas de barro, piensas que es tu coche limpio el que ha traído el polvo.
Sí, debe ser como un postulado de la ley de Murphy. La probabilidad de que caiga una lluvia de barro aumenta cuando has lavado tu coche. No otros coches, sino el tuyo.
Sí, mira, ayer mismo le pregunté a mi amigo Javier Arrando, de Castellón, y me dijo que el fin de semana pasado, al mismo tiempo que caía en Pirineos, tuvieron allí en la plana un buen aterrizaje de polvo sobre los coches y sobre las terrazas, y sin caer ni una gota de agua.
Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar?
Pues, conclusiones. No es infrecuente la lluvia de barro, el polvo viaja miles de kilómetros, en la nieve podemos verlo una o dos veces por temporada. No es bueno para esquiar, no es bueno para los esquís y no es bueno para la nieve porque reduce su duración.
Pues muchísimas gracias, Luis. Hemos aprendido muchas cosas del polvo del desierto y de su efecto en la nieve.
Pues me alegro muchísimo.
Ha estado genial, Luis. Muchas gracias, como siempre. Y te esperamos para dentro de un rato, para el DAE, el Diccionario Alternativo del Esquí, de Hablamos de Esquí.
Sí, sí, porque tengo un par de palabras, una de ellas tiene que ver con lo que acabamos de hablar, y nos vemos luego.
Genial, pues quédate por ahí y en un rato volvemos contigo. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust in the wind. Muchas veces nos acordamos de los fisios cuando ya estamos lesionados. viene a ser como acordarse de Santa Bárbara cuando truena.
Claro, porque cuando estás lesionado, lo que quieres es volver cuanto antes a estar bien y a practicar deporte, y en eso un fisio te puede ayudar.
Exacto, eso es lo que todos tenemos claro, que cuando estás lesionado tienes que, además de acudir a un médico a que te diagnostique y si es necesario te arregle, luego tienes que ir a un fisio a rehabilitación o a ponerte a punto.
¿A dónde quieres ir a parar, Nacho?
Pues que el otro día estaba viendo una entrevista que le hacía a Ibón Zugasti, el ciclista, a Luis Enrique, ¿sí?, el actual seleccionador de fútbol, en un ambiente distendido.
¿Distendido Luis Enrique?
Sí, sí, es que fue hace unos 3 años cuando no estaba entrenando a ningún equipo y es como una charla entre colegas. Pero bueno, a lo que iba, que en un momento de la conversación, hablando sobre cuánto entrena Luis Enrique con la bici y las rutinas que tiene, le preguntan por el fisio y la dieta, y mira.
¿Y entrenar solo acompañado?
Pues mira, la mayoría de veces...
¿Porque tú entrenas o sales en bici?
Ese es mi problema, la mayoría de veces solo, y a mi bola.
O sea, no entrenas, sales en bici.
Salgo y ahora no, ahora tengo una...
Tienes unas pautas,
un, claro, entrenador y tengo unas pautas.
Y dieta y todo, dietista...
Dieta no necesito, tío, es que yo como muy sano. Yo no como
¿Y fisio
dulces
cada semana y tal o no?
Una vez a la semana. Gimnasio, porque
pero
me encanta.
Tomas muy en serio, tío.
No, pero es que eso es lo que me gusta. Es que para mí esto no es un sacrificio.
Y me llamó la atención que decía que iba al fisio todas las semanas, aún sin estar lesionado.
Claro, le debe venir de su época de futbolista, que siempre tienen fisios en los equipos.
Sí, pero eso me hizo pensar. ¿Habría que incorporar un fisio a nuestras rutinas de entrenamiento? La verdad es que yo solo voy cuando entro cojo, manco y doblado por la mitad.
Uy, seguro que eso no está bien.
Pues vamos a preguntarle a Luis Lomba, fisioterapeuta deportivo, osteópata y técnico deportivo en esquí alpino, y a ver qué opina él. Hola Luis, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Pues todo bien, Luis. Oye, ayúdanos a aclarar conceptos sobre tu profesión. Lo primero, lo que todos tenemos claro es que si tienes una lesión, casi seguro tendrás que acudir a un fisio. ¿Pero qué hacéis vosotros por los lesionados?
Bueno, pues en general mejorar la calidad de vida. Cuando alguien viene a un fisio, normalmente suele venir lesionado, pero hay muchas otras partes que no se ven que son muy importantes. El tema de la prevención, aunque la palabra prevención parece que da un poco de pereza, ¿no? Uh-huh. Habría que verlo desde un punto de vista un poco constructivo, en el sentido en el que si tú vas al fisio sin tener dolor, estás bien y demás, pues tus sesiones de entrenamiento posteriores o tu rutina posterior o simplemente tu ocio deportivo siempre va a ser de mejor calidad y lo vas a aprovechar mucho más.
Ah, pues muy interesante.
Bueno, y otra cosa que también estamos haciendo, ahora ya no, bueno, fuera un poco del ámbito deportivo, pero que se puede extrapolar también al ámbito deportivo, es la fisioterapia respiratoria, que una de las secuelas del COVID es precisamente una alteración respiratoria y una ventilación un poco más escasa. Entonces, mediante una serie de ejercicios, una serie de posiciones y demás, pues conseguimos ayudar a que el paciente, bueno, el deportista, pues ventile mejor y oxigene mejor. Y con esto, relacionado con el deporte, el que un deportista consiga controlar mejor su respiración y demás, hace que oxigene mejor todo el tejido muscular y sea mucho más eficiente.
Pues mira, algo positivo de toda esta pandemia.
Sí, vamos a sacarle algo.
Uh-huh. Oye Luis, ¿y eso que se dice muchas veces de el tiempo lo cura todo? ¿Es así en vuestro caso? ¿Una lesión con el tiempo se cura sola o hay que ir a un fisio sí o sí?
Bueno, más que se cure, te podría decir que te puede dejar de doler, eso sí. Pero también te digo que tardará más, porque nosotros, entre otras cosas, lo que hacemos es recortar el tiempo de lesión. Entonces optimizamos un poquito los procesos de recuperación propios innatos que tiene el cuerpo con una serie de terapias, tanto físicas como manuales. Pero ya te digo, más que curarse sola, deja de doler. Suele quedar ahí algo, o eso puede ser un foco de una futura lesión o de la misma lesión repetidas veces.
Vale. Y lo que comentaba Nacho de la entrevista a Luis Enrique, en el alto rendimiento el fisio es fundamental, ¿no?
Pues sí, sí, eso está clarísimo. De hecho, todos los deportes de élite tienen en general más medios, no solo fisios. Tienen el staff médico, pues médicos, enfermeros, nutricionistas, preparadores físicos que se hacen de manera individualizada, psicólogos. Entonces, claro, tú a un deportista de élite le tienes que llevar finísimo.
Y entre algodones.
Efectivamente. A la mínima, pues ya le estamos haciendo pruebas o ya le estamos interviniendo o hay que hacer cualquier historia. Pero sobre todo prevención, ¿eh? Muchas veces después de un entrenamiento, pues hacer un tipo de terapias o pues desde un masaje de descarga hasta, yo qué sé, hasta unos baños de hielo, por ejemplo.
Sí, de eso te iba a preguntar, porque yo he visto a deportistas que se meten en bañeras llenas de hielo.
Sí, bueno, con eso muchas veces lo que se usa, pues se usa más bien en periodo y no en todos los deportes, ni en todas las disciplinas, porque para algunas incluso va a estar mal. Pero, por ejemplo, en tenis, en pádel, en fútbol, a lo mejor cuando hay Champions y Liga, pues para reducir un poco los periodos inflamatorios, recuperación muscular, posentreno, y que la vuelta a la competición, si es en un espacio de tiempo breve, pues que sea las mejores condiciones posibles.
¿Y en el esquí? ¿Nos tenemos que meter en bañeras de hielo?
Te pones un bañador y bajas de rodillas por la pista.
En el esquí a final de temporada, haciendo la gracia que bajas en bañador y pasas la pistita esa de agua, sí. Pues estaría bien, pero vamos, en esquí en principio no lo veo demasiado indicado ni demasiado necesario. Además tiene una serie de contraindicaciones que no todo el mundo pues podría hacerlo, como podría ser la hipersensibilidad al frío, heridas, muchas veces en esquí, pues a lo mejor hay algún corte, enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias, incluso el hipotiroidismo, entre otras.
Y que pasas un frío de la muerte, vamos, yo principalmente por eso no lo haría.
Bastante, oye, que luego tiene sus beneficios, sobre todo psicológicos, de decir, joder, macho, te soy que me metí en una bañera de hielo 10-15 minutos, ¿sabes? Pero vamos, yo no lo veo, a no ser que te manden a la fuerza, lo veo complicado.
A mí a punta de pistola, ya te lo digo.
Vamos, ya te digo, sí, no, yo te lo digo. En los spas me lo salto, de hecho, el pediluvio, digo, paso. Sufrir gratis,
no. Porque no puedes asociar el ponerte la típica rodillera o el típico hielo en la rodilla a meterte en un baño de hielo, no es lo mismo.
No, claro, vamos, es que ni de coña, una rodilla, bueno, se me ha cargado un poco, la tengo regular, bueno, pues entonces después del ejercicio, perfecto. Pero claro, métete tú enterito ahí, pues eso, 10 minutos en una bañera de hielo hasta el cuello, ni de coña, no me pillan a mí ahí.
Por mucho que los rusos lo hagan, no lo hacemos nosotros.
No, déjate, eso nos hacen con unos vodkas primero.
Eso es.
Oye, y los mortales como nosotros, que yo ya lo decía al principio, yo solo voy al fisio cuando tengo dolor y llego medio cojo, manco o doblado de la espalda.
Pues ese, muy mal, eso fatal. Eso lo tenemos que, eso que te quieres muy poco. Tenemos que darle otra vez caña al tema de la prevención. Y que ya te digo, vamos a cambiar el tema de prevención por el tema de construcción, para que sea en vez de preventivo, constructivo, para poder progresar más y para poder disfrutar más en lo que hagamos.
Aunque no sientas dolor.
Efectivamente, no tienes por qué sentir dolor. Es importante saber cuáles son tus puntos débiles. Y intentar, porque normalmente por los puntos débiles es por donde empieza a aparecer la lesión. Entonces, sabiendo cómo se tiene que entrenar, que cuánto tienes que descansar, los tiempos de recuperación y demás, pues evitas muchas lesiones. Y además ya no solo eso, evitas gastarte más dinero, evitas dolor, evitas tiempo de estar parado. Y ganas en seguridad también. Entonces es muy interesante el tema de venir sin dolor.
Nacho, a ver si aprendes con estos podcasts.
A ver si algo me queda.
En este caso se trataría de la frase súper conocida de más vale prevenir que curar, ¿no?
Sí, eso hay que grabarlo a fuego.
Oye, pero ¿no es de muy flipados ir al fisio así a menudo? No sé, ¿cada cuánto tiempo dirías tú que hay que ir?
Hombre, pues lo ideal, pues a partir de que uno empieza a trabajar una vez a la semana sería maravilloso, pero ni todo el mundo tiene tiempo, ni todo el mundo tiene dinero, entonces pues mínimo una vez al mes todo el mundo deberíamos pasar, porque quien no trabaja de pie, trabaja con una actividad física, entonces de ahí, del trabajo, siempre se deriva algún tipo de patología o algún tipo de dolor o algún tipo de molestia, que eso... No hay que esperar, a veces se me pasa, normalmente no es que se pase, es que va peor. Entonces, si va peor, vas a tener que venir más veces, perder más tiempo, gastarte más dinero y sobre todo tener más dolor.
Lo que sí tiene que estar claro es que en una actividad como es el esquí, lo que sí puede ser muy importante es que semanas previas al inicio de la actividad pues vayas al fisio un poco como puesta a punto, ¿no?
Efectivamente. Eso es muy importante, pues para ver, ya te digo, los puntos que tienes débiles, si tienes sobrecargas, si tienes algún tipo de dolor, porque normalmente los deportistas de élite, raro es el deportista que no hace algunas competiciones por algún tipo de molestia. Entonces, pues el tener muy controlada esa molestia y que no pase de ser molestia, que no haya ser ni dolor ni que te prive de hacer algún tipo de movimiento.
A mí por lo menos lo que me pasa es que cuanto peor estoy de cargado o cansado, pues tengo menos ganas de entrenar.
Eso es. Pues esto es igual. Tú tienes que vaciar el vaso para poderlo llenar. Pues esto es lo mismo. Si, por ejemplo, estás muy cargado de piernas, pues tienes que hacer una sesión de descarga de piernas para poder bajar a gusto y sobre todo sin lesionarte. Uh-huh.
Ahora que tenemos mucho teletrabajo, malas posturas y a veces en sillas que no son ergonómicas, ¿tú estás viendo que hay, pues no sé, más lesiones o que la gente va más cargada físicamente?
Sí, eso se nota un montón. Eso después, vamos, después del confinamiento, eso lo comentamos un montón de compañeros que teníamos mucha más demanda precisamente pues de la poca higiene postural que se tiene en casa, porque al final no estás ni con tu silla ergonómica, normalmente estás con un portátil, estás mal sentado, mal tumbado, medio recostado en el sofá, uh-huh. Y al final ese tipo de postura, y que siempre además estás mucho más sedentario, porque simplemente el desplazarte a tu puesto de trabajo, pues oye, quieras que no, algo te hace moverte. Pero como en este caso pues no se ha podido, pues se junta el hambre con las ganas de comer.
Y me imagino que eso al deporte del esquí pues le afecta muy negativamente, ¿no? Porque en otro tipo de deportes, a lo mejor andar, pues no hay problemas, pero en el esquí, que requiere tener una musculatura fuerte, puede ser bastante negativo.
Sí, eso es fundamental. Cuando hay algún tipo de problema a nivel de miembro inferior, ya sea pues, desde una ampolla hasta un calambre, hasta unas agujetas por no haber podido entrenar, por ejemplo, en este periodo de inactividad, y con esto que hemos tenido las estaciones cerradas o las confinaciones y demás, pues es un problema serio.
Pues mira, eso de las agujetas.
Agujetas, has dicho la palabra mágica.
Sí. Yo creo que para otro programa podemos hablar un poco más sobre las agujetas y los calambres y cómo podemos evitarlos y prevenirlos.
Sí, es un tema entretenido también, que seguro que a más de uno nos lo agradecerá.
Muy bien. Bueno, pues me has convencido, Luis. Ahora al terminar llamaré para pedir cita. Muchas gracias, Luis Lomba, fisioterapeuta deportivo, osteópata y técnico deportivo en esquí alpino, por estos minutos y por acercarnos un poco más a esta faceta de la fisioterapia.
Nada, gracias a vosotros, chicos, y a pasarlo bien.
Hasta otra, Luis, gracias.
Gracias, un saludo.
Oye, qué bien estoy aquí escuchando lo que nos cuentan en Hablamos de Esquí, tranquilamente, junto con otros muchos amigos.
Pero con distancia social.
Sí, tanto. Cada uno lo escucha cuando quiere, donde puede y como mejor le viene.
Oye, y ya que estás así de tranqui, de buen rollo, ¿por qué no te suscribes en la app en la que nos estés escuchando?
¡Qué buena idea! Así recibirás una notificación cada vez que haya un programa nuevo y podrás tener garantizados unos minutos de relax, desconexión y placer a la semana, escuchando Hablamos de Esquí.
Bueno, igual te has pasado un poco, ¿no?
Ya, bueno, oye, que cada uno disfruta con lo que disfruta.
¡Venga, suscríbete y no te pierdas nada!
I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars.
El mundo de la competición llega a uno de los momentos más importantes de la temporada, si no el más importante de este año.
Ya estamos en los Mundiales de Cortina 2021 de esquí alpino.
Estoy deseando hablar con Rashid para ver cómo está viviendo él estos mundiales.
Pues no te cortes, porque ya estamos en conexión con él.
Sí, a ver, Rashid El Yassar, apasionado del esquí y de la Copa del Mundo. Hola, Rashid.
Hola, sí, probando, 1, 2, 1, 2, aquí estoy de vuelta.
¿Qué tal estás, Rashid? ¿Cómo llevas esta semana?
Bien, muy ilusionado con los mundiales. Para mí es la cita del año en cuanto a esquí, está claro, porque la Copa del Mundo es un circuito de carreras, de competiciones, que se va celebrando a lo largo de la temporada, y el ganador es también el ganador de la regularidad, pero los mundiales, eso es una carrera, y es a todo o nada, y eso le da muchísima emoción.
Ya ves. Además, se ve en la estrategia de los corredores. En la Copa del Mundo se puede especular con los puntos, con acabar...
Exacto, en cambio los mundiales, quedar quinto te da igual. Bueno, quedar quinto te da igual siempre y cuando seas tú de los que va por la victoria. Luego cada uno tiene su guerra. Pero vamos, que quieres ganar porque no hay otra oportunidad.
Qué bueno, pues ahora nos contarás cómo lo ves. Pero antes, ¿cómo fueron las carreras de Copa del Mundo antes de llegar a Cortina?
Pues bien, pero solo teníamos dos pruebas de velocidad masculinas pendientes. El día 5 se disputó un descenso en Garmisch, en el que se impuso un fantástico Dominic Paris, noticia que nos encanta a todos, o por lo menos a mí, porque significa que la recuperación del italiano después de su dura lesión va genial.
Thank you. I'm a little bit surprised, but I pushed. And it was a lot of fun.
Tras él en el podio, Matthias Maier y Pete Foys. Sí, estos dos no se bajan del podio. Y ya el día 6, en Garmisch también, pero esta vez en Supergigante, era el austríaco Vincent Grischmeier el que se llevaba el primer puesto.
It's a new day, it's a new course, it's a new slope, and yeah, I'm in really good shape, and I hope I can ski as fast as today.
Seguido, como no, de nuevo por Matthias Maier, que no falla, y de un genial y valiente Marco Odermatt.
Pues fantástico. Oye, y ahora volviendo a los mundiales, ¿cómo los ves? ¿Algún favorito?
Uf, pregunta complicada. Muchos favoritos, todos diría yo. Se me hace imposible dar un solo favorito. Sonarán seguro todos los nombres que repasamos todas las semanas en podios y victorias. Hay muchísimo nivel y está todo muy muy abierto. Pero yo personalmente voy a seguir en especial a Ted Ligety. ¿No? Que ganar no sé si ganará algo, pero ha anunciado su retirada tras el Mundial, así que habrá que disfrutar de las últimas bajadas de un genio del esquí.
Desde luego.
The winner of the gold medal representing the United States of America, Ted Ligety.
It's wild. I've been racing in the World Cup for 17 years and I've always said that I didn't want to think back on my legacy or my career until it was done, and now I'm super excited. You know, I'm super proud of what I was able to do.
I'm running out of time, every day goes by so fast.
Lo bueno es que hay 6 corredores españoles que estarán allí en Cortina para los mundiales. ¿Quiénes son?
Sí, estaremos muy atentos a todos ellos. Seguro que hacen una gran actuación. A Juan del Campo y Kim Salarik ya estamos más acostumbrados a verles luchar en Copa del Mundo, en slalom, midiéndose con los mejores del mundo. Albert Ortega también nos ha puesto los pelos de punta en ocasiones en gigante, en Copa del Mundo también, así como Nuria Pau. Además de ellos, hay que apuntar a Durez Chezarreta y a Alex Puente, que cierran el sexteto del equipo español para la cita del año. Esperemos que no estén tan nerviosos como nosotros.
A ver.
¿Y qué fechas nos tenemos que apuntar en la agenda?
Pues eso sí que va a ser más complicado, porque este año de carreras pospuestas y cancelaciones, parece que los mundiales no van a ser una excepción, porque el lunes, día que daba comienzo el espectáculo, recibíamos noticias acerca de una gran nevada que hacía imposible la realización de la primera prueba, y el martes seguían las cancelaciones, por niebla esta vez, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Por el momento, las fechas a apuntar en rojo para ver a los nuestros son el miércoles 10 en combinada alpina Albert Ortega, el jueves 11 Albert y Adur estarán en el supergigante que se aplazó, el 14 Adur estará de nuevo en descenso, el 18 veremos a Nuria Pau correr un gigante, el 19 veremos a Albert Ortega correr otro gigante y el 21 veremos a Juan del Campo, a Kim Salarik y a Alex Puente correr la prueba de slalom.
Fenomenal. Yo estoy deseando ver estas carreras, la verdad.
Pues imagínate yo, no me quedan uñas.
Bueno, pues la próxima semana te esperamos para que nos lo cuentes todo y te vamos reservando más minutos, ¿no?
Eso es. Para la semana que viene os cuento cómo ha ido todo.
Muy bien, Rashid. Pues vamos a disfrutar de las carreras y la próxima semana te esperamos para tener tu punto de vista. ¡Buena semana!
Igualmente, hasta la semana que viene.
Una semana más, y ya van unas cuantas. Esta música indica que vuelve nuestra sección cultural, letrada, pero nada seria de Hablamos de Esquí.
¡Me encanta! Estoy toda la semana esperando que llegue el momento del DAE, el Diccionario Alternativo del Esquí de Hablamos de Esquí, para ver qué palabras han logrado entrar en estas ilustres páginas.
¿Eso? ¿De qué tratará esta nueva palabra? ¿Sobre qué faceta del esquí versará?
Pues vamos a dar entrada ya al Notario del DAE, la persona que rubrica y da fe de que el término en cuestión es digno de entrar a formar parte del Diccionario Alternativo del Esquí de Hablamos de Esquí. Me refiero al sillón L mayúscula de nuestra Academia del Esquí, don Luis Bobillo. ¡Hola, Luis!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola de nuevo, Luis. Oye, ¿es verdad eso que Nacho quería ponerte un maletín de seguridad, de esos que llevas esposado a la muñeca?
Sí, sí, sí.
¿Para llevar el sobre con la palabra que entra en el DAE cada semana?
Sí, 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 es verdad, él quería. Pero bueno, afortunadamente no encontró ninguno que no fuera en Amazon y yo le he dicho que no, que o lo compraba en una tienda de proximidad o si no, nada.
Pues menuda de la que te libraste, ¿eh?
Sí, sí, fue una buena excusa porque la verdad estaba muy empeñado.
A ver, ¿de quién habláis?
Nada, Nacho. Y bueno, tú sigue ahí con esos cables y con esas cosas que tienes.
Pues sí, ya está todo. A Luis se le tiene que estar escuchando fenomenal, como si estuviera aquí con nosotros. A ver, hola Luis.
Hola Nacho. Pero si ya me has saludado antes.
Ah, es verdad, sí. Bueno, todo correcto. Vamos con el DAE, que es lo que todo el mundo está esperando en este momento.
Pues venga, hoy os traigo una nueva palabra para el DAE. La palabra es esquina. Pero leído esquina.
Esquina.
Esquina. Cuando en Sierra Nevada hace muy mal tiempo y no se puede esquiar. Esquina.
Nah.
Bueno, pues ya está. Esquina ha entrado a formar parte del DAE.
Con el mal tiempo que hace hoy de esquí, nah. Pero nada de nada.
Nada de nada, Nacho.
Sí, sí, esquina.
Y Luis, ¿tendremos propina hoy?
Pero os traigo una propina y además relacionada con lo que hemos contado antes de la lluvia de arena sobre la nieve.
¡Qué bien!
Os traigo la palabra polvorosa.
Polvorosa.
Polvorosa. Expresión que se utiliza cuando se huye corriendo de la nieve que ha dejado de ser blanca porque le ha caído polvorosa encima.
Claro, poner pies en polvorosa se dice cuando alguien huye precipitadamente.
Así es, así es.
Pero Luis, aquí no se ponen los pies en polvorosa, sino los esquís.
Mira, Camille, si le vas a buscar tres pies al gato, yo ya no pongo ni tres ni dos pies y yo pongo mis esquís en polvorosa y me voy.
Vale, vale.
Genial, pues muy contento con estas dos incorporaciones al DAE. El esquina,
esquina
y el polvorosa.
Esquina de na y el polvorosa.
velaremos por ellas, limpiaremos, fijaremos y daremos esplendor. Muchas gracias, Luis, por todo esto y hasta la próxima semana.
Sobre todo habrá que limpiar mucho porque con el polvo rosa que nos ha quedado es tremendo.
Sí, de tanto que vamos a tener que limpiar al final de esquí, na.
Na de na.
Exacto. Adiós a todos, hasta la próxima semana.
Muy buena semana, Luis. Adiós.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. Prueba superada una semana más. Esperamos que te haya gustado.
Sí, yo creo que ha estado muy bien. Hemos aprendido algo, nos hemos entretenido y hemos marcado en nuestra agenda citas que no nos podemos perder.
Bueno, y a mí me queda marcar en mi agenda la cita con el fisio, que voy a llamar ahora.
Eso también, sí.
Muchas gracias por estar ahí y por tu escucha semana a semana. Y muchas gracias por hablar de nosotros a tus conocidos de esquí, por compartir el audio con ellos y por ayudarnos a llegar a más gente.
Claro, no os cortéis en compartir el audio con vuestros amigos. Esto, cuanto más lo pases, mejor.
Eso es. Y recordad que esperamos vuestras notas de audio en nuestro WhatsApp del programa, el 682-734405. ¡Animaos! Vosotros también podéis hacer Hablamos de Esquí.
Muchas gracias por estar hasta el final. La próxima semana volveremos con un nuevo Hablamos de Esquí, con protagonistas, noticias curiosas, temas interesantes.
Cuidaos mucho, estad sanos y la próxima semana os esperamos de nuevo.
¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!